Para hablar del tema subtes y metrobús, nos comunicamos con Rafael Gentile. Él es legislador del Proyecto Sur, legislador porteño, que le damos la bienvenida. Rafael, Claudio Longo te saluda, ¿cómo estás?
Bien, Claudio, ¿cómo andas vos?
Bien, bien, hace rato que no nos vemos.
Exacto, sí.
Bueno,
estamos en otros temas.
Estamos en temas distintos.
Sí, por lo menos yo.
Sí. Sí, yo sigo más o menos en lo mismo. Pero bueno, a veces te veo, tengo la posibilidad de verte por televisión y en algunas de las sesiones de la legislatura. ¿Qué posición tienen ustedes con respecto al tema subte y metrobús?
Bueno, nosotros somos unos defensores del subte y del tren como las soluciones centrales para los problemas serios de transporte que hay en la ciudad y en la región metropolitana. Nos parece que el metrobús pueden ser en determinadas situaciones una buena solución, más económica sobre todo, para complementar estos dos sistemas, pero claramente el tronco central sobre el cual se tiene que resolver los problemas de transporte tienen que ser el tren y el subterráneo. Sobre todo en la ciudad el subterráneo, porque además va bajo tierra. Exacto. Incluso el tren en la ciudad de Buenos Aires es una barrera, ¿no? Una frontera urbana que hay que atacarla, hay que solucionarla, ya sea con paso a nivel o como es la idea del soterramiento del Sarmiento. Con lo cual, en la ciudad el medio central de comunicación y de transporte debe ser el subterráneo. El metrobús complementa en aquellas cosas, en aquellos lugares donde se pueden crear unas barreras sin dificultar la comunicación entre los barrios, sin generar nuevas fronteras entre los barrios, y es una solución económica donde además debe centralmente también apuntar a mejorar el impacto ambiental que tienen las empresas de colectivo, porque todo esto, el metro, claramente tenés que ir hacia buses híbridos, hacia buses no contaminantes, a transportar más pasajeros, o sea, los buses con fuelle, cosas que no se ven en los metrobuses que están implementando, que no tienen ninguna exigencia para las empresas de colectivo, ¿no?
Sí, el metrobús de la avenida Juan B. Justo, vos sabés que yo vivo a una cuadra del mismo, creo que mejoró bastante la calidad de cómo viajan los pasajeros, pero había, me acuerdo, en el proyecto original, distintos plazos que debían cumplir las empresas para ir cambiando los colectivos, poner estos colectivos de fuelles, híbridos para el tema de la contaminación. Esto no se está cumpliendo, ¿verdad?
No, ahí tenés, depende de quién te lo diga, los problemas de que hay dos jurisdicciones interviniendo sobre eso. O sea, los colectivos, ahí hay colectivos que van, se manejan en la frontera de la ciudad y otros que pasan la frontera en la ciudad. Y entonces depende de quién sea la nación o la ciudad la que es responsable de hacerlos. Y la mala relación entre estos gobiernos dificulta que una cosa tan administrativa como debe ser estos temas también se vean entorpecidos, ¿no? Porque de hecho inclusive el TAI-4, que es uno que va por esos carriles, en un tramo ni siquiera lo utiliza el carril. Porque no logró que la nación no le habilitara el cambio de recorrido para hacer de punta a punta el trayecto por la Juan B. Justo. Entonces, acá claramente hay que las empresas de colectivo son las principales beneficiarias del esquema de subsidios que hay el transporte ferroviario y automotor en el país. Las empresas de colectivo radicadas en la ciudad de Buenos Aires son las más beneficiadas de todos los subsidios. Si con el tren nos escandalizamos por los subsidios, con los colectivos es 10 veces peor, es más escandaloso, y le seguimos, en este caso con dinero del Estado de la ciudad, de todos los contribuyentes de la ciudad, le seguimos regalando plata, mejorándole la situación económica de esas empresas, sin que esté una contraprestación concreta de que ellos van a mejorar, por ejemplo, no lograr el problema que tienen los colectivos en la ciudad, que es un efecto contaminante y el ruido, el sonoro y el ambiental que generan los colectivos. Y eso, en el Juan B. Justo, vos lo decís bien, no ha cambiado. La mayoría de los colectivos son los colectivos comunes.
Sí, hay algunos con fuelle, pero muy poquitos en el total del servicio que se note y se va a pasar.
Exactamente. Y vos le cambiaste a esas empresas la ecuación económica total con el metrobús. Uh-huh. Eran empresas que tenían un recorrido complejo y todo, y han mejorado sensiblemente su condición. Son empresas que, digamos, valen más en el mercado a partir de la inversión que hizo el Estado de la ciudad. Uh-huh. Y no retribuyeron ese mayor valor a la sociedad con mejores buses, por
con
lo menos.
Con mejores condiciones, claro.
Ajá.
Y Rafael, ahora están construyendo nuevos metro, nuevas líneas o circuitos, no sé cómo llamar,
sí,
rutas del Metrobús en la zona de Soldati, Lugano, bueno, y este tan polémico de la 9 de julio. ¿Ustedes pudieron hablar con los vecinos, por ejemplo, el 9 de julio, que hubo una serie de protestas por la tala de árboles, por la modificación de las dimensiones de la Plaza de la República? Hay bastante malestar, o se notaría bastante malestar con esto.
Sí, totalmente. Hay que diferenciar los dos metrobuses llamados Corredor Sur con el de la 9 de julio. Dentro de esos dos corredores del Corredor Sur, hay uno que es el que vendría por la avenida Rabanal, que si bien hay una importante tala de árboles, es un metrobús que se justificaría un poco más porque es una conexión más directa. Se puede hacer que varias líneas de colectivos pasen por ahí, es una conexión más directa entre Puente La Noria, que es un centro, un nodo importante de transbordo de gente que viene del conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Hacia otro nodo que es Constitución. Después tenés otro que no está muy bueno, que es el que va por Cruz, que sí. Compite con el premetro.
Claro.
Ahí lo que debería hacer el Estado es mejorar el premetro.
Uh-huh.
Y que también el premetro, por ejemplo, pueda llegar a Puente La Noria, como hay varios proyectos que propiciamos esa idea, que el metrobús, que el premetro, mejorar la eficacia del premetro y que el premetro llegue a Puente La Noria.
Sí.
Y después está el de la 9 de julio, que la única razón que lo justifica es el marketing político. Macri se enamoró de su criatura, vio el rédito que le dio el Metro 1 de julio, que fue mucho mayor de lo que ellos esperaban inclusive,
uh-huh.
Y lo quisieron llevar a la vida de la ciudad. Evidentemente Macri tiene una obsesión con la 9 de julio, porque siempre está proponiendo ideas faraónicas y desopilantes para hacer ahí. ¿No?
Uh-huh.
Evidentemente quiere cambiar la postal, quiere pasar a la historia en la ciudad de Buenos Aires como el que cambió la postal de la ciudad de Buenos Aires para los próximos por lo menos 20 años, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, te acuerdas que hace 2 años ofrecía hacer una autopista subterránea.
Claro, sí.
Bueno, ahora lo cambió por este Metrobús, que además es mucho más barato,
uh-huh.
Y que te atraviesa la Plaza de la República. La Plaza de la República te va a quedar el obelisco, no te va a quedar más. Las dos plazoletas que están a los costados van a desaparecer, van a reducirse a su mínima expresión.
Uh-huh.
Entonces está cambiando la foto de Buenos Aires, los jacarandá, los palos borrachos, esos que están en las plazas del en las plazoletas del medio.
Sí, árboles centenarios, ¿no?
Centenario, y que de Córdoba para el Bajo se notan mucho más,
sí.
Van a desaparecer, ya desaparecieron en la zona, en la parte sur. Va a ser una dificultad el congestionamiento del tránsito en la zona sur cuando los colectivos que vienen por una mano se van a tener que cruzar por la otra porque las manos en el Metrobús van invertidas.
Claro.
O sea, uh-huh. Los colectivos van a contramano, digamos.
Sí, sí.
Así, porque si no, para que los pasajeros puedan bajar, bajan por la derecha, tienen que ir mano invertida. Entonces un colectivo que viene por Monte de Oca cuando entra la 9 de julio va a tener que cruzar la 9 de julio y atravesar la 9 de julio en una zona donde además tienen las subidas a las autopistas, en fin. No parece ser la
una solución al problema, pareciera que no.
Y además, todo dice, lo que ellos dicen es que te va a ahorrar 15 minutos de viaje. Ahora, en los viajes, y no quieren competir con el subte porque apuntan ellos a la gente que viene de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh.
Entonces vos ponele que en un viaje de 45 minutos o una hora te ahorras 15 minutos. Pero a eso le tenés que sumar los que vas a caminar. Porque ahora todos los colectivos, vos antes te los tomabas, van a estar en el Metro 1 de julio, que estaban en algunas laterales, algunas de las calles internas, por ejemplo Esmeralda, por ejemplo Maipú. Entonces la gente que vos trabajás en Sarmiento, en San Martín y Corrientes, va a tener que caminar hasta la 9 de julio a tomarte el colectivo.
Uh-huh.
Con lo cual hay que restar esos 15 minutos, el trayecto va a demorar, el tiempo va a demorar para tomarte el colectivo. Con lo cual es una mejora que va a rondar como mucho los 10 minutos de viaje. No parece ser una solución muy conveniente con todos los otros efectos negativos que tiene, ¿no?
Uh-huh.
Mejorarle 10 minutos el viaje a una persona que viaja una hora con todas las externalidades negativas y la complicación del tránsito para atrás, porque a los autos le va a complicar más la vida, no parece ser una buena solución, ¿no?
No, es evidente que algo con el tránsito, algo de fondo, ¿no? Un estudio de fondo, una propuesta, hay que hacer y hay que mejorarlo, porque la verdad que manejarnos en el microcentro y en el centro cada vez cuesta más y cada vez se viaja peor también, porque cada vez viaja más gente o pareciera que viaja más gente y los servicios la verdad que no mejoran mucho. Yo coincido con esto que hay que hacer, lo que me parece que muchas veces se gasta energía, dinero y un montón de cosas más en cosas que después no dan resultado.
Sí, totalmente. Y lo que pasa es que este es un desafío para la política, ¿no? La política metropolitana o el sistema político. No hay solución al problema del transporte en la ciudad de Buenos Aires si no es desde una visión metropolitana. Uh-huh. Y la visión metropolitana implica que tienen que intervenir en la decisión, en lo que se va a hacer, gobierno de signo político diferente.
Claro.
Con intereses políticos diferentes.
Sin duda.
Entonces, mientras la solución sea rehén de una disputa política legítima, uh-huh. por otra parte, que es legítima que gobierno de signo político diferente tengan disputas políticas, pero mientras la solución a problemas concretos de la gente estén rehenes de esa disputa, todas las soluciones se van a agravar, porque el gran congestionamiento del tránsito en la ciudad de Buenos Aires es porque la cantidad de autos que entran del conurbano todos los días a la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
No van a dejar de entrar autos del conurbano a la ciudad de Buenos Aires si no mejoramos los sistemas de transporte público que conectan con el conurbano.
Claro, sin duda.
Entonces, y ese es el tren, no es otro. Sí. Entonces, uno de los problemas que vos tenés si venís de La Plata a la ciudad de Buenos Aires es que no tenés un tren que te traiga en 35 minutos desde el centro de La Plata a
Constitución.
Y para tener ese tren lo tenés que tener electrificado. Hace 35 años que como mínimo las empresas de colectivo, cualquiera sea, porque van cambiando, se ponen y hacen lobby sistemáticamente para que no se
electrifique
el tren
a
La Plata.
Claro,
entonces, ese es el sistema político de los proyectos Sur, el PRO, el Frente para la Victoria, los radicales, entonces vamos de acuerdo, vamos a electrificar o no el tren a La Plata, vamos a soterrar o no el Sarmiento y va a salir tanto y vamos a decir... Y esto se va a hacer. Uh-huh. Entonces este país se hizo una estructura porque el sistema político estuvo de acuerdo en hacer eso. Uh-huh. Ahí no se discutía eso. Entonces la verdad es el desafío de la política de estos tiempos. Hay cosas que tenemos que hacer, gobierne quien gobierne, y nos sigamos peleando en los otros temas que nos tengamos que seguir peleando. Entonces mientras eso no se encare, no hay soluciones unilaterales en la ciudad de Buenos Aires para eso.
Para resolver todo, ¿no? Rafael, dos preguntas finales quería hacerte. Una es el tema línea A de subtes, si las obras tenés información que van marchando bien y a tiempo con un poco el compromiso público del jefe de gobierno de que se ponga a funcionar en el tiempo pautado. Con respecto a la línea A también, se van a inaugurar las estaciones de San Pedrito y de Plaza Flores, ¿no? Que uh-huh. hace tanto tiempo
están
que
están,
claro, están hechas, ¿no? Si van a inaugurarse a la brevedad, cuando vuelva a funcionar el servicio de la línea A, ya van a estar las estaciones funcionando. Y por último, el precio, ¿no? ¿Qué información podés darnos y darle a nuestros oyentes con respecto al costo del viaje en subterráneo?
Bueno,
son muchas
preguntas,
cosas.
Tratar de ser breve. La verdad que no quedan claras cuáles son las obras que finalmente tienen que hacer en la línea A. Evidentemente hay problemas con la adaptación de los vagones. Nosotros tenemos, y lo hemos hecho pública, diferentes informaciones que hablan de problemas de adecuación de los trenes que se compraron a lo que es la infraestructura de la línea H, de la línea A. Uh-huh. Hay que adaptar tanto vías como andenes para que los vagones entren, y así todo aparentemente no funcionaría los equipos de aire acondicionado, porque en la altura sería más alto de lo que se quiere, que necesita para que puedan funcionar. Hay unos videos dando vuelta, el ancho de los trenes son más anchos para entrar a las estaciones, entonces hay que serruchar una parte de los andenes para que puedan entrar. Las ruedas son unos milímetros más anchas que las vías, por lo tanto hay que reducir las ruedas o hay que ensanchar las vías. La decisión de cerrar que tomó el gobierno de Mauricio Macri tendría que ver por la decisión de ellos de que en vez de adaptar los trenes, adaptar las vías, lo cual implicaría, digamos, la infraestructura de la línea, lo cual implicaría que la línea A, que hoy es compatible con la línea C, con la línea D, con la línea H, que hoy es compatible y un tren de la línea D vos lo podés pasar a la línea A, no los podría dejar de pasar y quedaría totalmente desconectada, como hoy es hasta la B, del resto del sistema. La inauguración, es probable que inauguren esas líneas, porque también es un año electoral y Macri va a querer decir que el subte avanza, como tiene la publicidad, pero a costa de cerrar otras estaciones. La información que hay dentro de Metrovías y Esbase es que cerrarían la estación Piedras y las estaciones Alberti y Fasco. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no llegan con la cantidad de trenes chinos que compraron para abastecer para una buena frecuencia. Entonces ahí vestís un santo para vestir otro. Y la del costo, bueno, la ley que se votó en la legislatura le dio con los aumentos de impuestos a Macri 900 millones de pesos adicionales a los que ya tenía el subte. Esos 900 millones de pesos le alcanzan al gobierno para en cualquier análisis de los costos, ya sea el de Metrovías, que es totalmente abultado, como el que tendría Esbase y como el que nosotros pudimos sacar de acuerdo con los balances de Metrovías. En cualquiera de esas hipótesis, 900 millones de pesos les alcanza para cubrir todos los costos, todo el aumento de costo que haya este año, sin aumentar la tarifa de 2,50, sin tocar la tarifa. Es más, les sobraría plata en cualquiera de esas hipótesis. Entre 200 y 350 millones de pesos les sobrarían de esos 900 millones. Macri decide aumentar la tarifa porque lo que quiere es reducir
la cantidad de pasajeros, de
subsidios, porque no quiere destinar esa plata al subte. ¿Qué va a hacer con esa plata? Se verá. Y porque además la ley que votó el PRO con el kirchnerismo, y por eso esta fue una de las razones por las cuales nosotros no la votamos, es porque estos 900 millones de pesos no se pusieron expresamente que era para subsidiar la tarifa. Entonces, todo lo que no se gaste en esos 900 millones de pesos en subsidio de tarifa, Macri lo puede destinar, por ejemplo, a comprar vagones. O a otra cosa. Entonces, esto explica por qué Macri aumenta la tarifa, lo que hace es reducir el subsidio que hay, que va a poner la ciudad en el subterráneo.
Que ya está aprobado por la legislatura.
Que ya tiene que la legislatura le dio los recursos, y la trampa acá es que la legislatura le dio los recursos para que subsidie la tarifa. Si bien no lo pusieron expresamente, no crearon un fondo de subsidio de tarifa, crearon un fondo de subte que, entre otras cosas, podía subsidiar la tarifa. Si muchos legisladores, si vos no era para subsidiar la tarifa, es muy probable que nos hubieran expuesto un aumento de impuestos para que Macri lo destine a otra cosa que no fuera subsidiar la tarifa.
Clarísimo. Rafael, te agradecemos muchísimo esta comunicación. A vos,
Claudio, y me alegra haber hablado por lo menos por la radio.
Dale, y en cualquier momento volvemos a llamarte.